Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 11 minutos. Buenas tardes. Luchar contra la sequía es uno de los principales retos para las administraciones públicas y hoy nos hemos querido fijar en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014, que conocimos hace una semana, para responder a una pregunta. ¿Cuánto dinero se va a destinar el año que viene a luchar contra la sequía? Bueno, pues la cifra es de 65 millones de euros. Se impulsarán proyectos como la depuradora Málaga Norte, que se va a ubicar al norte del aeropuerto, en la zona de Campanillas y que tratará las aguas de varias zonas de la capital, Cártama y los dos Laurines. Bueno, según la delegada provincial de la Junta, Patricia Navarro, las obras comenzarán en breve.
Nos permitirá ahorrar un montón de dinero que nos está costando las sanciones de la Unión Europea por no tener esas aguas depuradas de parte del Guadalhorce, de los municipios del Guadalhorce, sino que también supondrá recursos hídricos adicionales, sacar agua reciclada de esas estaciones depuradoras, una vez recicladas, pueden ser reutilizadas para agua de riego para uso agrícola.
Dada la sequía tan prolongada que está viviendo la provincia, la Junta de Andalucía ha decidido sacar del cajón un antiguo proyecto, el de la presa de Cerro Blanco en el Río Grande, que atraviesa el Valle del Guadalhorce y de donde se aprovecharán unos 50 hectómetros cúbicos de agua. Este proyecto también aparece reflejado en las cuentas autonómicas para 2024.
Permitiría, de alguna manera, defender parte del Valle del Guadalhorce, todo lo que es Coín, Alaurín el Grande, Cártama, incluso a Laurín de la Torre, de avenidas e inundaciones. Y por otro lado, también supondría un nuevo sistema de almacenaje de agua que vendría muy bien a toda la zona.
Y ya que hablamos de agua en el día de hoy, ya lo anunció el alcalde en esta misma casa, Francisco de la Torre, hace prácticamente unas semanas, y hoy hemos conocido más detalles sobre la subida de la tarifa del agua en la ciudad, que se va a realizar de manera progresiva durante 5 años. El ayuntamiento ha decidido que esta subida sea así, progresiva, después de escuchar a los distintos colectivos a los que se está consultando sobre este asunto, como explica la concejala de Medio Ambiente, responsable de EMASA, la empresa municipal de aguas, Penélope Gómez.
Tras este proceso de participación, estas reuniones que hemos mantenido, hemos cogido el guante y hemos cambiado un poco la manera de implantación en el sentido de que va a ser progresiva.
Precisamente en este proceso de participación sobre la nueva ordenanza que se regulará la tarifa del agua en la ciudad, en ese proceso pueden intervenir, digo, desde ahora los ciudadanos particulares. Los vecinos de Málaga pueden opinar sobre la modificación de las tarifas hasta el lunes día 20 de noviembre a través del portal de participación ciudadana que hay en la web, portalparticipacion.málaga.eu. Estos son los asuntos del día, como veis, muy relacionados con el agua. Ahora son las 4:14. Los saludos de Pedro González. Comienza Buenas Tardes, Málaga. Bueno, pues hasta las 5 de la tarde vamos a estar hoy. Ayer tuvimos un programa especial, estuvimos hasta las 6, ¿verdad? Que estuvimos haciendo el programa desde Antequera con motivo de ese salón del vino y de la gastronomía, pero hoy, como es habitual, volvemos a ese horario hasta las 5 de la tarde. Hablaremos fundamentalmente de cosas que tienen que ver con Málaga. Vamos a hablar de Picasso, que toca los martes. Vamos a hablar de abogados y los consejos de Hispacolex. Vamos a hablar también de temas relacionados con viajar con niños. Y hoy el cierre musical lo va a poner el pintor malagueño Antonio Montiel. Antes de todo eso, si te parece, te cuento cómo está el tiempo, no para hoy, sino para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos flojos variables, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, y esas máximas van a llegar a los 20 grados en Málaga capital, en Marbella y en Vélez, a los 18 en Antequera y a los 16 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la provincia, hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula esta hora por la provincia de Málaga?
Pues en general circulación fluida, salvo el tramo entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara en A7 en sentido Cádiz, que hay algo de circulación lenta.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Sepamos también cómo se circula a esta hora por el centro de la capital de la Costa del Sol. En el centro de gestión local está Isabel Manche. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estado del tráfico tenemos en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en el centro no hay que destacar ningún punto complicado. La circulación es muy fluida y los niveles son prácticamente bajos. En la zona de Valle Inclán y Avenida Velasio todavía tenemos algo de tráfico de salida. No es, no son retenciones, pero sí los niveles un poquito más altos. Y en la zona de Plaza de Olletas hay una obra, un cruce de calzada, con lo cual hacia Cristo la Epidemia tenemos un carril cortado de circulación. Precaución en la zona. Como siempre, desde aquí vamos a recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Isabel.
A vosotros.
Las 4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. La animación de Carlos Moreno, el Pulpo, o sea yo. Viernes 24 de noviembre, a partir de las 6:30 de la tarde, te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Obrador de Confitería Tejeros, Torino Motor, Metro de Málaga, Grupo Educativo Nova School y Hospital Veterinario SOS Animal.
Nortons Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Nortons Biosólidos.
Ayuntamiento de Fuengirola y Teatro Lírico Andaluz presentan La boda de Luis Alonso, una obra maestra andaluza y universal en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo sábado 11 de noviembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola. ¡Viva la zarzuela!
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras, líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. Hubmalagaexport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Flag Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Los martes dedicamos un tramo del programa a hablar de temas que tienen que ver con el mundo Picasso, sobre todo este año tan especial en el que además coincidimos con la conmemoración del 50 aniversario de su fallecimiento. Bueno, pues acabamos de saber que se va a hacer una ruta teatralizada que se llama además Picasso, la infancia de un genio, y que se va a realizar el próximo día 12 de noviembre en un barrio muy concreto de Málaga, en el barrio de Nueva Málaga. Detrás de la organización de esta visita teatralizada está la compañía Eventos con Historias, de la que es titular, digamos, indiscutible, nuestro queridísimo amigo Eduardo Nieto. ¿Cómo estoy esta tarde? Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Eso se debe porque, en fin, no sé, será el tiempo, que hace mucho frío y la lengua la tengo congelada o algo por el estilo.
Usted congelada no creo, bueno.
Pero casi, ¿verdad? En fin, estoy un poco raro. Eduardo, ruta teatralizada, Picasso, la infancia de un genio. ¿Por qué se hace en Nueva Málaga y no en otro barrio?
Es la gran pregunta.
Esto
nació hace meses atrás, un proyecto que tuvimos con una empresa para poder enseñar la Málaga picasiana a la gente que venía de fuera. Lo desarrollamos, eso fue en inglés, y lo desarrollamos en castellano para hacerlo en el cementerio de San Miguel, que de hecho se estrenó allí. Uh-huh. Y entonces dijimos que esto era interesante para que la gente de Málaga, de cualquier barrio, de cualquier sitio periférico o central, daba igual, lo conociera. Entonces presentamos la idea a la concejala del distrito, Bailén Miraflores, que es Maripaz Flores, y lo vio y le encantó. De hecho, en el barrio existe un instituto que se llama Instituto Picasso. Ajá. Y tiene su vínculo. O sea, por tanto, es interesante porque está todo el muro perimetral de fuera del instituto decorado con motivos picasianos, entero, de principio hasta el final. Es justamente detrás, cae a la espalda del Centro de Salud de Nueva Málaga. Por tanto, vimos que era un sitio geográfico interesante y, ¿por qué no?, acercar Picasso, que siempre lo circunscribimos en el centro, Plaza Merced, Santiago, etcétera, etcétera, a los barrios de Málaga. Y ahí surgió la idea.
Eso va a ser el día 12 de noviembre.
El domingo.
Probablemente ya no queden ni entradas.
No. Quedan una mejilla.
Ya. Pero bueno, siempre que hablo con Eduardo, este tipo de cosas, siempre el día que hablo con él, por mucho que me adelante, siempre me dice que no quedan entradas. Bueno, algunas quedan, así que bueno, sí. hay que hacerse
es más,
con ellas.
Es gratuita.
Ah, entonces.
Esto no cuesta nada.
Entonces,
simplemente te cuento cómo funciona el sistema.
Sí.
Es escribir un correo a info@eventosconhistoria.com, donde pedimos solamente dos datos. Los nombres de las personas que van a acudir a la ruta, máximo cuatro personas por correo, y un número de teléfono para contactar a la hora de verificar o a la hora de confirmar muchas veces el día de la misma ruta que puede ocurrir algún problema, para meter personas en lista de espera.
Vale, perfecto. Pues ¿vale? Dicho eso queda, pero ahora vamos a otra parte importante. No quiero que me cuentes la historia de cada uno de los personajes, pero sí quiero que me digas qué personajes pueden aparecerse delante de nosotros en esa ruta teatralizada.
Pues mira, de entrada, para entrar en calor, las mujeres que tuvo Picasso en su vida, que fueron varias. Ahí tenemos Dora Maar, que es una judía que le llevó el elemento de la guerra, del holocausto nazi. Olga Jojlova, que fue la primera esposa que tuvo, que era bailarina de un ballet ruso. La última esposa, Jacqueline Roque, el personaje de el Arlequín, tan emblemático en su pintura, en toda su producción pictórica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te vas a encontrar con personajes de los cuadros y con personajes que tuvieron un porqué en su infancia. La madre, la madrina, la institutriz, el profesor de dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, saben bastante, ¿eh?
Qué bueno. Pues ya sabéis, el día 12 es domingo, se puede hacer y además es gratuito. Empieza a las 12 del mediodía y hay un correo que es info@eventosconhistoria.com donde se puede uno inscribir ya para poder acudir a esa cita.
Ya
que queda nada y menos, así que hay que darse, como se suele decir vulgarmente, pataditas en el trasero para poder hacerse con una invitación de este tipo.
Y don Pedro, yo que a ti que tanto te gusta el tema Picasso y a los oyentes en general, os diré que leeremos un documento muy poco conocido en el cual hablamos del Guernica. Y te adelanto, Guernica no se inspira solo en Guernica.
Y hasta ahí puedo leer, como diría aquí con Edgar en 1, 2, 3.
Es algo que impactará.
Vale. Pues el que vaya a la visita teatralizada, a esa ruta teatralizada, será el que se entere de ese asunto del Guernica. Edu, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena.
A ti siempre, campeón. Muchas gracias.
4:24 de la tarde, viajar con niños, que también es interesante, ¿verdad? Y nos habíamos quedado con las ganas la semana pasada de hablar de consejos para hacer un crucero con niños. Bueno, pues hoy tenemos ya por fin la oportunidad y como siempre lo hacemos con el especialista en viajes y fundador de ese blog viajero, El Pachinko. Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con todos vosotros.
Gracias a ti. Hacer crucero con niños, cuando todo el mundo tiene en la cabeza que hacer un crucero es como muy romántico, con tu pareja, como muy de soltero, ¿verdad? Que también hay cruceros de soltero que tienen mucho éxito, solteros y solteras. Ah, resulta que no, que también se puede hacer cruceros con niños. ¿Es posible?
Es posible, ¿eh? Pero
yo tirarlo por la borda, digo.
sí, claro.
Vale.
Yo siempre digo que un crucero no es para todo el mundo, ¿no? Ya que tiene, como todo, sus pros y sus contras, ¿no? A mí, por ejemplo, que por cierto hice un crucero hace muy, muy poquito con mi familia de trabajo. Una de las cosas que menos me gustan es que cada vez los barcos son más grandes, la mayoría tienen ya más de 1.500 camarotes con todo lo que ello conlleva, es decir, colas en hora punta, los desayunos, en los almuerzos, en los espectáculos, en las excursiones para coger los ascensores, pero por contra tiene también cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que más me gusta es eso de llegar, desde hacer la maleta en el camarote y no preocuparte de nada en una semana, ¿no? Casi, casi ni de los niños, ¿no? Yeah. Entonces, claro, la ventaja que tiene el crucero es que evitas pues largos desplazamientos para conocer distintos destinos, ya que en una semana vas a ir haciendo varias paradas. Y además, yo, por ejemplo, que tengo dos críos y somos cuatro, si los pillas con muchos meses de antelación, pues te pueden salir a muy buen precio, y eso para unas vacaciones en familia, ya te digo que es un plus, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, lo que creo que más va a gustar a los padres es que los cruceros están diseñados para ofrecerte diversión sin límites durante todo el viaje. Uh-huh. Es decir, están diseñados para pasarlo bien. Y claro, a los peques, nada más llevar, les va a llamar mucho la atención, pues que hay barcos de estos enormes que tienen toboganes gigantes, piscinas, área de juegos acuáticos, vaya, que es estar como en una ciudad de vacaciones sobre el mar, ¿no? Como la mítica serie, que hoy pensaba que ibas a cambiar la sintonía.
No, hubiera sido muy obvio, ¿verdad? Vacaciones en el mar, pero no, voy a seguir utilizando la tuya.
¿Eh? Y bueno, y ya te digo que aparte de todo esto, a ver, por ejemplo, en el último que estuve yo, aluciné porque había canchas de baloncesto, tirolinas. Se organizan competiciones entre padres e hijos, con lo cual, bueno, es casi casi imposible aburrirse, ¿no?
Uh-huh. Hay que atarlos en corto, digo, para que no se caigan por la borda. Antes lo decía en tono de broma, pero bueno, puede existir ese peligro, ¿no?, de dejarlos solos y que a lo mejor puedan, pues saltar por algún lado o perderse entre tantísima gente o con tantísimas habitaciones, camarotes, etcétera, ¿no?
A ver, es muy complicado, ¿no? A ver, los barcos están diseñados lógicamente para que nadie pueda saltar, ¿no? Con barandillas que suelen ser muy altas, sobre todo en las zonas exteriores, ¿no? Que suelen haber cristales de estos irrompibles que tienen una altura considerable, vaya, mucho más altos que una persona y que es muy difícil que te puedas subir ahí. Eso quizás sería lo que más nos puede quitar el sueño, ¿no? Uh-huh. Y luego lo de perderse, lo cierto es que, claro, hay tanto personal a bordo que como siempre vas con tu pulserita o con tu tarjetita, con que el niño se la muestre a alguien de la tripulación, pues enseguida vas a saber volver, ¿no? Ya sabes, bueno, no sé si has hecho algún crucero.
No he hecho.
Que lo primero que se hace cuando embarcas, incluso antes de que el barco salga, te hacen una especie de simulacro de seguridad, con lo cual enseñas a los peques a ponerte el chaleco salvavidas y un poco la dirección que deben tomar antes de evacuar el barco y demás. Hombre, siempre hay que echarles un ojo, ¿no? Pero conforme los niños se hacen mayores, pues el barco está preparado para que ellos puedan moverse con libertad, porque hay salas de videojuegos, fiestas de disfraces, clases de cocina, heladerías, de todo, y sobre todo que también suele haber clubes infantiles con monitores ahí de distintas edades, ¿no? Para niños más pequeños, para adolescentes, para que los niños se lo puedan pasar bien mientras los papás, pues bueno, o nos vamos al spa o a descansar un rato. Entonces, bueno, yo creo que en tema de seguridad es algo que está muy bien estudiado, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, padres que pensabais hacer un crucero para perder de vista a vuestros hijos, negativo. Al final, cuando os bajéis del barco, vais a llevar los niños de nuevo a casa y no vais a poder desprenderos de ellos. Lo siento mucho por vosotros. En fin. Bueno, que si quieres más información sobre cómo viajar con niños en general o cómo hacer un crucero con niños, ya sabéis que hay un blog viajero que se llama El Pachinko, que dirige Pau García y que tienes toda esa información. Pau, en 7 días nos encontramos, si te parece, ¿vale?
Muy bien, espero tus deberes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Enseguida nos vamos a ir hasta el bufete de abogados Hispacolex para hablar hoy de un tema de mucha actualidad, pero déjame que haga un paréntesis, porque además tiene prisa, que se va para Jaén el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de que te vayas corriendo, quiero que me cuentes, dos detalles de esa serie documental que se titula, es curioso el nombre, De tal palo, flamenco. Cantes y testimonios de artistas malagueños. ¿Por qué se ha hecho la Diputación con esta serie documental y qué quiere hacer con ella?
Bueno, pues porque entendemos que es un documento increíble para conocer pues a los protagonistas del flamenco en Málaga en los últimos 50 años. hemos visto como muchas veces tenemos grabaciones que al final, grabaciones particulares y grabaciones que se han hecho en televisiones locales, personas a nivel, como yo digo, a nivel particular, y al final se pierden. Y cuando nuestro querido amigo Eduardo Bandera nos presenta este proyecto, Dios mío, es que estaban ahí gente que ya han pasado ya casi 25 años y gente que no se encuentra con nosotros, como es Antonio de Canillas, como es el Tiriri, como es Gitanillo de Vélez, como es Cándido de Málaga. Es decir, estamos hablando de gente que han hecho del flamenco en Málaga pues el nivel que actualmente tiene. Uh-huh. Y al final, la idea, como tú me comentabas, la idea es que todo el mundo tenga acceso a estos documentos, a estos programas. Son 26 programas. Correcto. Que se grabaron a finales de los años 90 y ya están colgadas en la página, en el YouTube de la Diputación de Málaga, en Culturama, es decir, que ya está accesible para todo el mundo.
O sea, que ahí se puede ver ya, que es la pregunta que te quería hacer, porque lo de los 26 sí. capítulos lo tenía claro, pero no sabía si ya se podía ver en algún sitio. En YouTube se puede ver ahora, ¿no?
Efectivamente. En el canal de Cultura de la Diputación de Málaga están ya totalmente accesibles.
Sí. Fenomenal. Bueno, pues eso es lo que queríamos saber de esa serie documental de Tal Palo, Flamenco, Cantes y Testimonios de Artistas Malagueños, con un montón de gente, como decía Manuel López Mestanza, que ya no están entre nosotros, pero que ahora vamos a poder recuperar, ver y sobre todo escuchar en esa producción de 26 programas que ya se
y en
puede
buena ver. Calidad, y en buena calidad, calidad, ¿no? En buena calidad. La verdad que ha hecho un trabajo increíble lo que es Ocio y Cultura La Fábrica, Eduardo Bandera, han hecho un trabajo increíble con este material y al final pues Diputación no podía faltar a entregar este trabajo a todos los malagueños y malagueñas, la verdad.
Pues ya sabéis, en YouTube de Culturama de la Diputación, ahí tenéis los 26 programas para que lo podáis disfrutar de la historia, fundamentalmente de nuestro flamenco más cercano. Manuel, gracias, buen viaje.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Igualmente. Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, a las 4 y 34 minutos, abrimos las puertas del bufete de abogados, el bufete jurídico Hispacolex. Y hoy recibimos aquí en los estudios a una de las abogadas que integran el Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex. María Arjona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de nuevo, que no es la primera vez.
Sí, ya es la tercera vez.
La
sí.
tercera vez
sí,
ya, ¿no?
Repito.
O sea, que ya tú ahora ya eres, digamos que estás hecha ya al estudio, ¿no?
Sí,
en todo
ya.
caso.
Casi,
¿no? Oye, hoy vamos a hablar de un tema de rigurosa actualidad. En un espacio que tenemos los lunes dedicado a temas de ciberseguridad y tecnología, lo hemos tocado desde ese punto de vista, pero hoy lo vamos a tocar desde el punto de vista del derecho, que es el phishing, que así es sí. como se llama. ¿Qué es el phishing? ¿Qué significa?
Pues sí, es verdad que ese término pues puede ser o resultar desconocido para la mayoría de personas. Y bueno, pues phishing viene o proviene del inglés phishing, que significa pescar, y pues se acuñó a mediados de la década de 1990, pues cuando los hackers comenzaron a utilizar correo electrónico fraudulento para pescar información de usuarios incautos. Entonces el estafador lanza la caña a ver qué pesca. Entonces los protagonistas en este caso, por un lado, son el phisher, que es el estafador, y por otro lado tendríamos al estafado.
Uh-huh. Yo he dicho phishing, pero efectivamente es phishing. Lo que pasa es que hay muchos cibernautas, incluidos algunos especialistas que vienen aquí a esta casa, que lo llaman phishing, y por eso me he trastocado un poco. Oye, ya que sabemos lo que significa el phishing, sepamos un poquito más sobre en qué consiste, porque eso de lo de salir a pescar por parte de los hackers, de los hackers malos, porque sí. hay hackers buenos, de los hackers malos, está muy bien, pero ¿qué es lo que hacen exactamente?
Sí, pues podríamos decir que el phishing es un tipo de estafa fraudulenta empleada por los ciberdelincuentes para conseguir mediante distintos medios pues que el usuario pique el anzuelo y así revele información personal confidencial pues como contraseñas bancarias o información de tarjetas de crédito. Como decíamos, el phishing es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplanta la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario. Entonces, en muchos casos, pues el afectado por phishing pues no se ha dado cuenta que ha sido víctima pues hasta que recibe una comunicación por parte de la entidad bancaria o ha visto que en su cuenta bancaria ha habido una transferencia que no la había realizado. O incluso algunas veces pues por la propia policía en la que da, digamos, la noticia de que ha sido estafado.
¿Tú me puedes poner algún ejemplo de phishing, María?
Sí, pues el ejemplo más claro es el envío de correos que inspiran confianza o curiosidad suplantando la identidad de una entidad bancaria, de una plataforma de vídeo o en streaming o simplemente escribiendo un mensaje atractivo que impulse a clicar en un enlace o archivo anexo. Pues también eso, cuando tú recibes en tu bandeja de entrada, tiene una serie de correos electrónicos y tienes de tu entidad financiera que das por hecho que es un correo normal y cuando ya te introduces a verlo, pues justamente ves que a lo mejor la última letra de la denominación de la entidad financiera pues no coincide con la realidad.
Y podemos protegernos ante eso previamente, quiero decir, porque claro, una vez que nos han hecho la estafa, quizá ahí es donde está la complicación, ¿no?
Sí, claro, es que ante una sociedad como la actual, en la que se comparten millones de enlaces cada día, es fácil hacer clic por acceder a información o por la prisa que tenemos, pues es un comportamiento muy común. Entonces los ciberdelincuentes pues lo saben y utilizan estas técnicas de ingeniería social para conseguir que los usuarios pues hagan clic en esos enlaces maliciosos. Bueno, se podría dar una serie de consejos para no caer ante este tipo de estafa.
Por ejemplo.
Pues un primer ejemplo pues sería, o un primer consejo, observar el remitente del mensaje. En primer lugar, pues hay que ver quién es el remitente. Si vemos que es desconocido, pues debemos de poner todas las alarmas. Y también, pues ante la mínima sospecha, pues intentar contactar por otro medio, por teléfono incluso, y acreditar que estamos ante un remitente correcto. Como segundo consejo, pues también observar el contexto del mensaje, porque las entidades financieras, lo normal, ya ante un comportamiento, digamos, de más confianza, pues se suelen dirigir usando el nombre y apellido y no remitiendo mensajes diciendo usuario o cliente. Luego también, como consejo, pues habría que revisar las letras del enlace. Si la URL comienza por HTTPS es buena señal. Y si por el contrario pues no comienza por HTTPS o no tiene el candado cerrado, pues se puede acceder al icono de información y ver si la conexión con este sitio es segura. Luego también es muy importante mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y el antivirus en todos los dispositivos, ya sean móviles, tablets, ordenadores. Luego también pues hacer clic en enlace acortado únicamente si la fuente que lo ha enviado es de total confianza y no hay riesgo que haya sido suplantada. Y lo fundamental o el consejo principal pues sería no dejarse llevar por la prisa, que eso es el mayor porcentaje de los casos, es cuando se cae por siempre vamos con prisa, el abrir un correo y no fijarte quién es el remitente, sino que hay que esperar y mirar sobre todo el correo electrónico de quién te lo envía. Y también, pues, no descargar archivos adjuntos en correo electrónico que resulten sospechosos o que no estaba esperando.
¿Hay alguna normativa en España que regule el phishing?
Sí, por un lado, bueno, estaría la regulación tipo penal, que hoy pues no vamos a entrar en esa rama, pero por otro lado podemos hablar de un Real Decreto Ley 19/2018 de 23 de noviembre de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera y de la legislación de consumidores y usuarios. Este Real Decreto Ley es fundamental, pues su artículo 36, que bueno, ahora no vamos a mencionarlo al completo, pero sí dice que es necesario, pues, que en todas las operaciones de pago exista un consentimiento del ordenante. Entonces, la falta de consentimiento de esto en cualquier operación de pago conllevará que la misma se considere no autorizada. Si tenemos en cuenta que el usuario nunca autorizó la operación porque su consentimiento fue viciado y obtenido mediante estafa informática y engaño, se concluye que la operación pues jamás se autorizó y la entidad bancaria es la que responde en estos casos de las consecuencias económicas. Entonces, bueno, al igual que hablamos pues de que debe de existir un consentimiento por parte del ordenante, también este Real Decreto Ley tiene un protocolo que exige una notificación al banco. Y entonces el artículo 43 es el que regula esa obligación y entonces lo que dice es que cuando el afectado en este caso ha sido víctima de phishing, tiene que comunicarlo a su entidad financiera para decir que no ha sido consentida la operación. Y tiene un plazo máximo, que eso es importante, un plazo máximo de 13 meses a contar de la fecha de la deuda. Entonces, una vez cumplido ese requisito, pues la entidad financiera estaría obligada a devolver a su cliente ese importe de inmediato y a más tardar a final del día hábil siguiente a la notificación de la operación.
Ha quedado absolutamente claro. Y para terminar, María, ¿los tribunales actualmente están actuando de alguna manera frente a este problema?
Sí, los tribunales españoles han acogido la normativa europea en la que la mayoría de los casos es la entidad financiera la que responde y retribuye el importe económico que ha sido estafado. La jurisprudencia que hay sí exige un alto grado de negligencia en base a este Real Decreto Ley que hemos mencionado para imputar cualquier culpa al usuario y que no sea la entidad bancaria la que deba responder del fraude. Y bueno, pues desde Hispacoles podemos también hablar de casos de éxito. Se dictó una sentencia por la Audiencia Provincial de Jaén, una sentencia de fecha 14 de diciembre de 2022 y ahí pues se hablaba pues de la obligación esencial que tienen las entidades prestadoras del servicio de banca online de dotarse pues de medios suficientes para que asegurar que las operaciones se hacen correctamente y que en ese caso pues que sería la entidad financiera la responsable de reparar ese daño económico causado. Así que por ello pues recomendamos a todos nuestros oyentes que si consideran que en algún momento pues pueden sufrir algún tipo de phishing, pues que acudan a nosotros a asesorarse, que siempre es bueno.
Está claro. Y además profesionales como la copa de un pino, los de Hispacolex, bufete de abogados, como en este caso María Arjona, que es abogada e integrante de ese departamento civil y mercantil de Hispacolex. Pues María, gracias por aclararnos todo esto y además con un tema tan absoluta y rigurosamente de moda como es el phishing, que es algo que nos suena a todos sin duda alguna y todos estamos con las antenas siempre muy pendientes de que nos puedan hacer ese tipo de estafas a través del correo electrónico. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Las 4:45.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora de la tarde, no sé si está todavía en Londres o ya está por aquí, me refiero a la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Todavía estoy en Londres.
Ajá.
Exactamente, camino al aeropuerto.
O sea que ahora mismo tú tienes ahí las 15:45, ¿no? Para ser exacto.
Aproximadamente,
una horita menos. O sea que ya de vuelta con el trabajo hecho, en todo caso.
Bueno, el equipo aún le quedan varios días de trabajo allí, pero bueno, yo sí que vuelvo hoy, ha terminado mi papel y el papel del presidente con múltiples encuentros y presentando pues esta mañana una potente campaña en Marvel Arc y bueno, pues con muchos encuentros empresariales, profesionales y que van a continuar en manos de nuestro equipo.
Marga, cuéntanos en síntesis un poco cómo ha sido el despliegue de la Costa del Sol en Londres, porque ha habido muchas actividades, ha habido una campaña digital, ha habido multitud de actividad, pero cuéntanos más o menos en qué ha consistido.
Bueno, pues así ha sido, desde un stand propio, la Costa del Sol vuelve a tener una presencia intensa en nuestro principal mercado, el británico, y bueno, pues acompañada de muchísimos profesionales, más de 50, con múltiples, te puedo asegurar, casi un hervidero, nuestro stand con múltiples citas profesionales, empresariales, con operadores, con agentes, con líneas aéreas, con creadores de contenido, especialistas en viajes, y bueno, sí, efectivamente, esta mañana una potente acción digital, que también ha tenido un soporte físico en Marvel Art, con el reparto de un periódico, El Sol, justo a la salida de una estación donde cada día pasan 25.000 londinenses y que pues tienen un reportaje gráfico que yo creo que hace que apetezca mucho, mucho, mucho venir a la Costa del Sol.
¿Sigue siendo el destino Costa del Sol el preferido de los británicos? ¿Ha remontado también en cuanto a cifras en los últimos dos años?
Sin duda, especialmente como destino sí lo es, en algunos sitios pues de forma más especial que en otros. Yo tengo el orgullo de, como alcaldesa de Torremolinos, que ha sido pues uno, el mercado ha avanzado pues mucho más que en otros municipios. Nosotros, con respecto a 2019, un 20% de incremento en este 2023 del mercado británico, con lo cual, como hablábamos y tenía la ocasión anoche de hablar con muchos alcaldes y alcaldesas, no solo de Málaga, también de Cádiz, también de Granada, y efectivamente no es el año de la recuperación. Yo creo que el año de la recuperación fue el año pasado. Yo creo que este es el año en el que vamos a crecer como destino, y no te lo digo, lo afirmo, en el que crecemos y vemos ya definitivamente hemos salido de ese túnel que fue tan, tan, tan doloroso para los destinos turísticos como el nuestro, como fue el COVID, no solo por la cantidad de vidas que se perdió, sino por una industria que es la principal de Málaga que se paralizó y por esa incertidumbre que nos trajo el Brexit.
Mm-hmm. Mañana se clausura definitivamente la edición de este año de la World Travel Market, de la Feria de Turismo de Londres. ¿Qué expectativas tenemos ya de cara al verano y una vez que hemos hecho el trabajo en esta primera feria internacional?
Bueno, pues con un aumento evidentemente en las plazas de avión, más conectividad con más ciudades, y yo creo que tenemos que hacer un balance positivo. Creo que los contactos profesionales y empresariales que hemos podido durante estos días trabajar y que son fruto de muchos meses de trabajo unido a estas campañas de este marketing y de visualización de la Costa del Sol, yo estoy convencida de que plasmarán en un 2024 en el que tengamos cifras que nos van a atraer todo lo bueno que siempre nos ha traído este mercado y nuestro principal, que es el principal que tenemos. Y convencidísima de que 2024 nos va a traer muchas buenas noticias, que van a hablar en inglés, Pedro.
Que van a hablar en inglés. Pues eso nos alegraría muchísimo, que esas noticias hablaran en inglés y que hablaran mucho, que sería también muy buena señal. Pues de momento ha terminado mañana oficialmente, claro está, mañana miércoles, pero ha terminado esa promoción que ha hecho la Costa del Sol en la Feria de Turismo de Londres, ya de vuelta después del trabajo bien hecho, y que no queríamos dejar pasar por alto en el día de hoy, cuando precisamente ya se da casi casi por cerrada esta última feria del año 2023, pero la primera en cuanto a temporada se refiere, antes de la de Fitur el próximo mes de enero-febrero y la de Berlín en el mes de marzo. Margarita del Cid, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo y feliz viaje de vuelta.
Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Gracias. Recta final de Buenas Tardes Málaga, 7 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, y queremos hablarte, cambiando radicalmente de asunto, de un tema que se va a poder ver por primera vez mañana, porque es estreno en el Echegaray de una obra que se llama Crossing Over y que va a poner en escena la directora y coreógrafa malagueña, aunque se llama Eli Harlet, y que, como digo, es malagueña. Eli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, te hemos pillado además dando los últimos ramalazos del ensayo a esta hora, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nosotros estamos ya ultimando los detalles para hacer el último y definitivo ensayo general. Estamos aquí muy nerviosos, pero ese nerviosismo de las ganas de querer ya estrenar. Y bueno, pues aquí estamos. Me ha pillado justo aquí el Echegaray, ya aquí preparando.
Ajá, está por ahí Antonio, está Fernando, está Ana, están todos, ¿no? Supongo.
Exactamente, están todos calentando y ya con pruebas de vestuario hechas, todo ya chequeado. Así que sí, aquí estamos todos.
Oye, una cosa, porque Crossing Over habla un poco de es una manera de llevar el lenguaje del cuerpo y del gesto también a un montaje que tiene mucho que ver con sensaciones ocultas. ¿Qué vamos a ver en el escenario?
Bueno, pues partiendo de la idea de la muerte, que nosotros lo que presentamos es el hecho de un funeral, pues cómo nosotros, los que quedamos vivos, afrontamos ese concepto de la muerte. Y cómo ese sufrimiento, esos estados del luto, esas sensaciones transitan por nosotros y muchas veces no sabemos verbalizarla. Muchas veces el cuerpo es mucho más sabio que las palabras, y el cuerpo es una gran, gran, gran herramienta pues para eso, para expresar todas esas inquietudes, esos dolores, esos miedos, esos traumas también que provocan en nosotros la pérdida humana de alguien cercano. Y cuando muchas veces no sabemos verbalizarlo, pues el cuerpo lo dice a voces, claro.
Digamos que vuestra puesta en escena es un poco como aquella canción de Sabina que se titulaba Alivio de Luto, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros vamos a hacer un muestrario de emociones frente a la muerte, desde tres personajes que tienen relaciones diferentes con el fallecido. Por un lado tenemos a la viuda, por otro lado tenemos al teniente, único superviviente de la compañía, porque es un soldado caído, y luego por otro lado tenemos al sepulturero. Entonces son tres formas totalmente diferentes de relacionarnos con la muerte. y creo que de una u otra manera nosotros hemos tenido alguna vez ese tipo de relaciones con la muerte, claro.
¿Ver esta obra de teatro nos puede servir de guía para afrontar algo que nos puede suceder en cualquier momento? ¿Podría ser una especie de, como los libros estos de autoayuda?
No pretende ser eso. Sí que en ese abanico o en ese muestrario de emociones el espectador se va a sentir desde luego interpelado o por lo menos empatizará con muchas cosas de las que vea. Se va a sentir reconocido en muchas cosas que ve, muchas emociones, cuando las vea va a decir eso lo he sentido yo, y habrá otras que igual no, y esa es la belleza, ¿no? Como somos tan distintos y hemos vivido nuestra experiencia conforme a la muerte tan diferente, pues eso es también lo bonito que tiene, que va a haber mucha variedad, ¿eh?
Además, todo como muy desnudo, porque prácticamente césped y tierra, ¿no? Me han dicho, sí, que forma parte de lo que es el tratamiento escénico de la obra, y luego, bueno, los actores, cada uno en el papel que tú mencionabas anteriormente, que sean los que lleven el camino de este crossing over. Mañana, sí, es el estreno, si no me equivoco, es a las 8 de la tarde, el Echegaray. Y además, creo que con precios muy económicos, porque hay incluso lo que llamamos oferta 2x1, 15 uh-huh. eurillos la entrada, pero se puede por 15 euros comprar para dos personas, así que sí, a mitad de precio, y se puede ir con la pareja o con el amiguete o con quien cada uno quiera, ¿no?
Claro que sí.
Pues ya sabéis, a partir de mañana día 8 hasta el sábado 18 de noviembre se va a poder ver en el Echegaray esta primera digamos obra de la factoría Echegaray que se pone en escena esa temporada, este crossing over de Eli Harlett. Eli, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias.
Y nosotros casi que ponemos el punto y seguido. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos de la realización, quien te habló, Pedro González. Y como es habitual, la música de cierre no la ponemos nosotros. Hoy el broche lo pone un gran pintor malagueño.
Hola, soy Antonio Montiel, pintor malagueño. Existen muchas canciones que han significado mucho a lo largo de mi vida, pero sin duda alguna, una de las que más me han emocionado es la titulada You Must Love Me, Debes Amarme en español. Fue interpretada por la gran Madonna para la película Evita, en la que también participó nuestro gran actor malagueño, Antonio Banderas.
You must love me. You must love me.
I'm feeling frightened, you're slipping.